Espero curarme de ti, de Jaime Sabines. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible, siguiendo las prescripciones de la moral en turno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio, porque las mejores palabras de amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes, como te digo que te quiero cuando digo, ¿qué calor hace? Dame agua. ¿Sabes manejar? Se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde. Y tú sabías que decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve. Es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas. Porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón.
Hey, ¿qué tal? Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito, Radio Chairo. Re-evolucionando la forma de ser radio inteligente. Este es un podcast semanal, autogestionado, libre y autónomo, que busca diseminar ideas, pero sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. En Twitter nos localizas en @radiochairo. Será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes. Bienvenidos a este el episodio número 46. Escuchamos del ciclo Jaime Sabines este poema que se llama Espero curarme de ti, en voz de Gabriela. En la sección Cuentos Chinos, la leyenda de los amantes mariposa, que nos deja como enseñanza la búsqueda del amor verdadero. Y en el más siniestro que, Katrina nos entrega Inocencia robada, una espeluznante historia. Sobra recordarles que la espantosa realidad supera la ficción. Y para finalizar en la reseña literaria, una novela de 1989 de Clarisa Pincola, Mujeres que danzan con lobos. ¿Es la mujer salvaje una especie en peligro de extinción debido a los constantes esfuerzos de la sociedad por civilizar a las mujeres y constreñirlas a rígidos papeles que anulan su esencia instintiva? Además, una breve biografía de la autora en voz de Gabriela. Sin más por el momento, comenzamos.
Cuentos chinos. La leyenda de los amantes mariposa. Algunas de las leyendas existentes en China nos hablan de una visión más moderna de la tradicional para la época en que se escribieron. Nos hablan de la búsqueda del amor verdadero por encima de imposiciones familiares, así como de la búsqueda del saber en una población que por aquel entonces no tenía permitida la escuela a la mujer. Dice la leyenda que hubo en la antigüedad una joven de nombre Xu Xingtai, la cual tenía el profundo deseo de aprender, tener una educación y obtener conocimiento. Pero por aquel entonces, la mujer no tenía permitido el acceso a la educación más allá de la recibida en el hogar paterno, con lo que la inteligente muchacha decidió disfrazarse como un hombre para poder cumplir su sueño. De este modo, y con el consentimiento de su progenitor, la joven pudo iniciar sus estudios. Durante su formación, conoció a otro joven, Liang Xianbo, con el que compartiría habitación durante años, y con el que iniciaría una amistad que poco a poco sería cada vez más profunda, tanto que Xu Xingtai terminó por enamorarse. Sin embargo, un día Xu Xingtai recibiría la noticia de que su padre había enfermado y que había de volver a casa. La joven entregó a una de sus formadoras un abanico con el propósito de que, llegado el momento, se lo entregara a Liang Xianbo y le contara que deseaba casarse con él. Tras ello, la joven se dispuso a volver a casa y Liang Xianbo la acompañó. Xu Xingtai intentó, por el camino, hacerle ver quién era realmente, sin éxito. Sin saber qué hacer, la joven lo intentó convencer de casarse con una supuesta hermana gemela. El joven terminó aceptando conocerla tiempo después, y tras haber acompañado un trecho a Xu Xingtai, se separó de ella para volver a sus estudios. Al llegar al hogar, la joven vio que su padre estaba recuperado, pero también halló una mala noticia. Su padre había concertado un matrimonio para él. Tiempo después, Liang Xianbo recibió el abanico y adivinó quién era Xu Xingtai, con lo que acudió raudo a visitar a Xu Xingtai y su familia. Sin embargo, allí la joven le contó lo sucedido. Ambos lloraron y se juraron amor eterno, ante lo que el padre terminó por echar al joven. Liang Xianbo volvió a su hogar y al cabo de poco tiempo enfermó y murió. Cuando llegó la fecha, Xu Xingtai tuvo que prepararse para su boda concertada, y mientras la llevaban en palanquín al lugar donde se oficiaría la comitiva, encontró una tumba. Una tumba con el nombre de Liang Xianbo. La mujer se acercó y lloró por el amor perdido, pero de pronto la tumba se abrió a la par que apareció una gran tormenta. Xu Xingtai sonrió y se lanzó al interior de la fosa. Cuando lo hubo hecho, la repentina tormenta amainó y los miembros de la comitiva nupcial pudieron ver cómo de la tumba surgían dos hermosas mariposas en las que habitaban las almas de Xu Xingtai y Liang Xianbo, que se alejaron volando juntas por siempre jamás.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, una historia. Inocencia robada. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo tú. Caperucita. Era una pequeña niña. Ese día iba saliendo de la escuela, como todos los días. Aunque ese era un día especial, porque iría a visitar la casa de su padre, quien hacía tiempo no vivía con ella y su madre. Tenían planeado un paseo de fin de semana que sería fenomenal. Escogió su ropa favorita y la puso en su mochila de la escuela. Así que, con mochila al hombro y su uniforme oficial, salió de la primaria y esperó en la puerta. Cuando vio a su padre, que ya la esperaba muy cerca de la entrada, corrió a abrazarlo con fuerza. Ella estaba muy contenta. El padre vivía relativamente cerca, así que prefería transportarse en bicicleta. La pequeña de 11 años se subió en la parte trasera y se agarró muy fuerte. Emprendieron el camino. Era el mes de junio, cuando el verano está a punto de iniciar y el clima es muy voluble. A ratitos hace calor y a ratitos empieza a llover. Y así fue ese día. El cielo se nubló, se tornó de un gris que auguraba tormenta. La lluvia se precipitó sobre ambos, implacable. Se sentía plomiza, constante, una llovizna que anunciaba que se pondría peor. El padre decidió proteger a su pequeña. Se detuvo en la siguiente calle. Ya estaban a unos minutos de llegar. Detuvo una camioneta del transporte público y dio indicaciones a su pequeña. Sube a la camioneta y pides que te baje en la calle de la casa. Ya sabes dónde es. Solo son 5 calles más. Infinitas calles. Calles que recorren más o menos 250 metros de distancia, pero en el transporte serían de 7 a 10 minutos. La camioneta estaba vacía. La niña entregó su teléfono al padre por si algún ladrón se subía al transporte. La pequeña llevó consigo su mochila y unas monedas para pagar el pasaje. Sor Juana Inés de la Cruz se llama la avenida. Una calle llena de baches, topes y semáforos, lo que la hace larga y eterna. La niña se sube. Las instrucciones de su padre son claras. Ve directo a la parada y me esperas. Yo iré detrás de ti. Y así fue. El padre en su bicicleta recorría el camino detrás de aquella camioneta que inicialmente llevaba su ruta, la ruta 40. Seguía, pasaba topes y baches, se detenía en semáforos y de pronto ya no se le veía el frente. El padre miraba y cuidaba su integridad. Los vehículos de Ciudad Neza son unos cafres, no respetan al peatón ni el ciclista. Cuidarse de autos, camiones, camionetas y hasta de motos. Y cuidar al frente la camioneta que llevaba a su hija. Se le perdió un segundo de vista. Ya no está. ¿A dónde fue? ¿Aumentó la velocidad? ¿Se pasó un alto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Falta poco para llegar a casa. Ahí debe estar ella. Seguro bajó donde debía y está esperando bajo la lluvia. No está. Quizás se le pasó la parada. El padre recorre otras calles y no está. Pregunta a las personas que ven el camino. Nadie la ha visto. Quizá por la lluvia decidió caminar a casa. Tal vez ya está ahí. El padre llega a casa. No está. ¿Dónde está la niña? Sube a su bicicleta y velozmente se va a casa de la madre de la pequeña. Quizás ahí está. No está. Ambos padres recorren algunas calles y corren a levantar la denuncia. Aún hay luz de día, aunque llueve, pueden encontrarla pronto. Así, llegan al enorme muro de desesperación. La policía les dice que están ocupados. Dicen que no molesten, que se vayan por ahí a buscar en casa del novio. Quizás se fugó. No levantan denuncia de desaparición. Los padres se marchan desesperados. En ese lugar son sordos, indolentes. Son unos monstruos. Así que deciden dejar el estado y acudir a la ciudad. Quizás allá sí los escuchen. Y así es. Llegan a la Ciudad de México y ahí se apiadan de ellos. Levantan una primera ficha de desaparición. Capea se llama ese lugar, pero la jurisdicción es del Estado de México, del municipio de Nezahualcóyotl. Luego de asesoramiento vuelven a su municipio, vuelven a la pared de piedra indolente y después de muchas horas, quizás de un jalón de orejas, luego de pasadas las horas cruciales, les levantan una alerta Amber. ¿Para qué es una alerta Amber sino para aprovechar las primeras horas de desaparición? Ay, si lo hubieran hecho a las 5 o 6 de la tarde del día de la desaparición y no a las 9 de la mañana del día siguiente. Más de 12 horas después. Es hasta el día siguiente que se mueven a la búsqueda. Los cerdos que no podían mover sus pequeños pies para buscar, apenas pueden poner sus enormes cuerpos rosados sobre la patrulla e inician la búsqueda, lenta y pesada. Caperucita fue vista por última vez en la camioneta. El padre sabía y repetía una y otra vez la matrícula, la ruta, pero no había movimiento por parte de las autoridades. ¿Para qué tienen los ojos de águila en el cielo con sus modernas cámaras del C5 si no pueden seguir una camioneta hasta su paradero? Los vecinos fueron quienes reportaron el avistamiento de la camioneta en una calle de la ciudad del Coyote. No un callejón escondido, ni una cueva en medio del bosque. Era una calle común, a unas cuadras de la avenida principal. Ahí se encontró lo que todos evitaban pensar. La niña fue encontrada sin vida. El conductor de la camioneta la secuestró, la agredió, la asfixió, la violó y la abandonó. Y es que no hubo una mala decisión. No se tomó un camino equivocado. No se desobedeció a nadie. El mal acecha en cualquier lugar y en cualquier momento. En esta historia, no hubo un leñador con hacha para salvar a la niña. Quizás, si los cochinitos se hubieran movido desde el primer momento, la habrían localizado con vida. Luego de muchas horas, el cuerpo de Valeria fue entregado a sus padres para recibir sepultura. Esta historia tiene un epílogo. Luego de unos días, el conductor de la camioneta fue encontrado. Se descubrió que andaba en libertad a pesar de ser un violador conocido por la ley. Con registros caducos obtuvo su trabajo y luego de ser recluido apenas duró unos días. Parece que varios leñadores dentro del penal decidieron colgar al asesino de Valeria porque el pacto entre ellos es que un violador y asesino de niñas no se sale con la suya. Amigos, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. Me encuentran en Instagram en @KarenKiowa y en el blog en 500 palabras WordPress. A veces, la realidad supera la ficción.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @ipatiam con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar la novela Mujeres que danzan con lobos, de la escritora Clarisa Pincola Estés. Ella se doctoró en estudios interculturales y psicología clínica, dedicándose a la enseñanza y a la práctica privada de la psicología. Fue directora ejecutiva del Carl Jung Center ha ejercido como especialista en recuperación post-trauma dentro de la psicología clínica por 41 años. Comenzó trabajando en la psicología postraumática durante 1960 en un hospital de veteranos en Illinois, asistiendo a sobrevivientes de la Guerra de Vietnam que presentaban condiciones físicas y psicológicas adversas. Ha servido de apoyo a mujeres que perdieron a sus hijos, a personas sobrevivientes de desastres naturales y de crímenes familiares. Atendió a familiares y sobrevivientes de la masacre de Columbine de 1999 a 2003. Y continúa trabajando con personas del atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Se le conoce internacionalmente por su libro Mujeres que corren con los lobos, obra que inició en 1971 y a la que dedicó más de 20 años. Ha sido publicada en 1993 y traducida a 18 idiomas, y fue por esta obra que recibió el Premio de Honor Abby y el Premio Gaviva de la Asociación Nacional para el Avance del Psicoanálisis en Estados Unidos. Ahora sí, comenzamos. Dentro de toda mujer, alienta una vida secreta, una fuerza poderosa llena de buenos instintos, creatividad y sabiduría. Es la mujer salvaje, una especie en peligro de extinción debido a los constantes esfuerzos de la sociedad por civilizar a las mujeres y constreñirlas a rígidos papeles que anulan su esencia instintiva. En este libro, la autora revela ricos mitos interculturales, cuentos de hadas e historias para contribuir a que las mujeres recuperen su fuerza y su salud, atributos visionarios de esta esencia instintiva. Capítulo 1. El aullido. La resurrección de la mujer salvaje. La loba. Tengo que confesarles que yo no soy uno de esos teólogos que se adentran en el desierto y regresan cargados de sabiduría. He recorrido muchas hogueras de cocinar y he esparcido sebo de angelote en toda suerte de dormitorios. Pero, más que adquirir sabiduría, he sufrido embarazosos episodios de yarriasis, E. coli y amibiasis. ¡Ay! Tal es el destino de una mística de la clase media con intestinos delicados. He aprendido a protegerme de todos los conocimientos o la sabiduría que haya podido adquirir en el transcurso de mis viajes a extraños lugares y personas insólitas. Pues a veces, el viejo padre Academo, como el mítico Cronos, sigue mostrando una fuerte propensión a devorar a sus hijos antes de que hayan alcanzado la capacidad de sanar y sorprender. El exceso de intelectualización puede desdibujar las pautas de la naturaleza instintiva de las mujeres. Por consiguiente, para fomentar nuestra relación de parentesco con la naturaleza instintiva, es muy útil comprender los cuentos como si estuviéramos dentro de ellos, y no como si ellos estuvieran fuera de nosotros. Entremos en un cuento a través de la puerta del oído interior. El relato hablado roca el nervio auditivo que discurre por la base del cráneo y penetra en la médula oblonga, justo por debajo del puente de Varolio. Allí, los impulsos auditivos se transmiten a la conciencia, o bien al alma, según sea la actitud del oyente. Los antiguos anatomistas decían que el nervio auditivo se dividía en tres o más caminos en el interior del cerebro. De ello, deducían que el oído podía acabar a escuchar en tres niveles distintos. Un camino estaba destinado a las conversaciones mundanas. El segundo era para adquirir erudición y apreciar el arte. Y el tercero permitía que el alma oyera consejos que pudieran servirle de guía y adquiriera sabiduría durante su permanencia en la tierra. Hay que escuchar, por tanto, como el oído del alma, pues esta es la misión del cuento. Hueso a hueso, cabello a cabello, la mujer salvaje regresa. A través de los sueños nocturnos y los acontecimientos medio comprendidos y medio recordados, la mujer salvaje regresa. Y lo hace a través de los cuentos. Inicié mi propia migración por Estados Unidos en los años 60, buscando un lugar donde pudiera asentarme entre los árboles, la fragancia del agua y las criaturas a las que amaba. El oso, la raposa, la serpiente, el águila y el lobo. Los hombres exterminaban sistemáticamente a los lobos en el norte de la región de los Grandes Lagos. Donde quiera que fuera, los lobos eran perseguidos de distintas maneras. Aunque muchos los consideraban una amenaza, yo siempre me sentía más segura cuando había lobos en los bosques. Por aquel entonces, tanto en el oeste como en el norte, podías acampar y oír por la noche el canto de las montañas y el bosque. Pero, incluso en aquellos lugares, la era de los rifles de mira telescópica, de los reflectores montados en jeeps y de los cebos a base de arsénico, hacían que el silencio se fuera propagando por la tierra. Muy pronto, las montañas rocosas se quedaron casi sin lobos, así como fue como llegué al gran desierto que se extiende mitad en México y mitad en Estados Unidos. Y cuanto más al sur me desplazaba, tanto más numerosos eran los relatos que me contaban sobre los lobos. Dicen que hay un lugar del desierto en el que el espíritu de las mujeres y el espíritu de los lobos se reúnen a través del tiempo. Intuí que había descubierto algo cuando en la zona fronteriza de Texas oí un cuento llamado La muchacha loba, acerca de una mujer que era una loba, que a su vez era una mujer. Después descubrí el antiguo relato azteca de los gemelos huérfanos que fueron amamantados por una loba hasta que pudieron valerse por sí mismos. Y finalmente, de labios de los agricultores de las antiguas concesiones de tierras españolas y de las tribus pueblo del sudoeste, adquirí información sobre los hueseros, los viejos que resucitaban a los muertos y que, al parecer, eran capaces de devolver la vida tanto a las personas como a los animales. Más tarde, en el transcurso de una de mis expediciones etnográficas, conocí a una huesera y desde entonces ya jamás volví a ser la misma. Permítanme que les ofrezca un relato y una presentación directa. La loba. Hay una vieja que vive en un escondrijo del alma, que todos conocen, pero muy pocos han visto. Como en los cuentos de hadas de la Europa del Este, la vieja espera que los que se han extraviado, los caminantes y los buscadores, acudan a verla. Es circunspecta, a menudo peluda y siempre gorda, y por encima de todo, desea evitar cualquier clase de compañía. Cacarea como las gallinas, canta como las aves y por regla general, emite más sonidos animales que humanos. Podría decir que vive en las degastadas laderas del granito del territorio indio de Tarahumara, o que está enterrada en las afueras de Phoenix, o en las inmediaciones de un pozo. Quizá la podríamos ver viajando al sur hacia Monte Albán, en un viejo cacharro con el cristal trasero roto por un disparo, o esperando al borde de la autovía cerca del paso, o desplazándose con unos camioneros a Morelia, México, o dirigiéndose al mercado de Oaxaca, cargada con unos haces de leña integrados por ramas de extrañas formas. Se le conoce con distintos nombres: la huesera, la trapera y la loba. La única tarea de la loba consiste en recoger huesos. Recoge y conserva sobre todo lo que corre peligro de perderse. Su cueva está llena de huesos de todas las criaturas del desierto: venados, serpientes de escabel, cuervos, pero su especialidad son los lobos. Se arrastra, trepa y recorre las montañas y los arroyos en busca de huesos de lobo. Y cuando ha juntado un esqueleto entero, cuando el último hueso está en su sitio y tiene ante sus ojos la hermosa escultura blanca de la criatura, se sienta junto al fuego y piensa qué canción va a cantar. Cuando ya lo ha decidido, se sitúa al lado de la criatura, levanta los brazos sobre ella y se pone a cantar. Entonces, los huesos de las costillas y los huesos de las patas del lobo se cubren de carne y a la criatura le crece el pelo. La loba canta un poco más y la criatura cobra vida y su fuerte y peluda cola se curva hacia arriba. La loba sigue cantando y la criatura lobuna empieza a respirar. La loba canta con tal intensidad que del suelo del desierto se estremece y mientras ella canta, el lobo abre los ojos. Pega un grito, un brinco y escapa corriendo cañón abajo. En algún momento de su carrera, debido a la velocidad o a su chapoteo en el agua del arroyo que está cruzando, a un rayo del sol o a un rayo de luna que le ilumina directamente el costado, el lobo se transforma de repente en una mujer que corre libremente hacia el horizonte, riéndose a carcajadas. Recuerda que si te adentras en el desierto y está a punto de ponerse el sol, y quizá te has extraviado un poquito y te sientas cansada, estás de suerte. Pues bien pudiera ser que le cayeras en gracia a la loba y ella te enseñara una cosa del alma. Hasta aquí dejamos esta interesante novela. Los invito a leerla y quiero que me den su opinión a través de nuestra página de Twitter de Radio Chairo. Sin más, si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
Muchas gracias por sintonizarnos, agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. Mi recomendación personal, hagan el amor y no la guerra. Excelente inicio de semana, un fuerte abrazo y hasta la próxima.